Bienvenidos a The Logistics World Podcast, un espacio dedicado a las industrias y los protagonistas que ponen al mundo en movimiento, un eslabón a la vez. ¡Comenzamos!
Bienvenidos a The Logistics World Podcast. Les agradecemos que nos acompañen en este noveno episodio de la tercera temporada. No olviden activar su campana de notificaciones en cualquiera de sus plataformas para que les avise cuando tengamos un nuevo episodio. Y no olviden hacer una cita cada 15 días en el día miércoles para que nos podamos escuchar nuevamente. Los invitamos a que no se pierdan estos últimos episodios que corresponden a la tercera temporada. Y también recuerden que pueden escuchar nuestras temporadas anteriores en play.thelogisticsworld.com. Soy Catalina Martínez, editora de contenidos de thelogisticsworld.com, y me acompaña, como en cada emisión, Ilse Mauber Roura, nuestra gerente de contenidos. Hola, Ilse.
Hola, Cata, ¿cómo estás? Y hola también a nuestros queridos podescuchas. Muchas gracias por escucharnos y por ayudarnos a llegar a más profesionales de la logística y cadena de suministro. ¿Cómo? Pues compartiendo este podcast con todos sus colegas. Nos emociona mucho ver cómo vamos creciendo nuestra audiencia semana a semana. Si son nuevos en esta plataforma, les cuento que esta temporada estamos entrevistando a los speakers expertos que nos acompañaron en nuestro evento de Logistics World Summit and Expo 2023, para que ahora los escuchen, pero con este formato de podcast. Y particularmente hoy tenemos como invitado a uno de los conferencistas de nuestro auditorio del Summit Internacional. Se trata de Miguel Ángel Alcaraz, quien es socio de McKinsey & Company México, líder de la práctica de operaciones, y se especializa en el manejo estratégico de cadenas de suministro, compras y tecnología aplicada a las operaciones. Desde que se unió a McKinsey en 2017, Miguel Ángel ha conducido exitosos proyectos alrededor de América Latina, en industrias como manufactura, automotriz, energía, bienes de consumo, banca y seguros. Tiene un MBA por la Escuela de Negocios de Londres y es economista por el ITAM. Cata, cuéntanos por favor de qué vamos a conversar con Miguel Ángel.
Claro que sí, Ilse. En este episodio, nuestra reportera Amy Ravelo conversó con nuestro invitado sobre los beneficios de la tecnología para las empresas y cómo deben prepararse estas para la adopción de la tecnología. La supply chain ha tomado un papel como mucho más relevante y eso también lo hemos comentado en episodios anteriores, ¿no? Entonces también nos menciona que la tecnología puede ayudar a que las cadenas de suministro sean más eficientes y generen costos menores, así como los retos para la digitalización de las empresas. Entonces, digamos que ahora ya es un todo, ¿no? Ya no se tienen que ver las cosas de manera aislada. ¿Y qué les parece si vamos con el audio?
¿Cómo afecta? Si es que afecta o de qué manera benefician las tendencias tecnológicas a las organizaciones.
Sí, mira, creo que déjame responder la pregunta primero desde el tema filosófico de cómo van a afectar y luego te doy una perspectiva en particular para logística o para operaciones en general. O sea, nosotros, ¿no?, como filosofía de McKinsey, y tenemos el McKinsey Technology Council, pues sí creemos que las tecnologías, ¿no?, van a beneficiar, y estamos viendo que benefician no solo a las empresas, sino también a los gobiernos y por lo tanto también a los ciudadanos, a los consumidores, ¿no? Y ese es el ángulo que adoptamos, pero también presentan retos, ¿no? Pues evidentemente hay un juego de las tecnologías, quien las adopte de forma más rápida y que puedan ser tecnologías disruptivas, pues puede hacer que se ponga con una ventaja competitiva versus sus competidores, y por lo tanto es un tema en los cuales nosotros todas las empresas deberían de estar prestando atención justamente para, como lo definimos hoy en la presentación, no quedarse atrás. Hay algunas tecnologías que ahora se requieren sí o sí para jugar en la industria. Hay algunas tecnologías que te pueden empezar a permitir a tener ventajas competitivas y diferenciarte de tu competencia. Y hay algunas tecnologías que a lo mejor son game changers, ¿no?, como le llamamos, y que son apuestas más grandes, pero también pues siempre como con más riesgos, pero también con más potencial impacto, ¿no?, si las adoptas. Entonces hay que jugar en las tres pistas, hay que tener un portafolio de adopción reconociendo todas estas tecnologías.
Muy bien. En la actualidad, o sea, es como un dato de no creerse, sin embargo, hay muchas organizaciones, muchas empresas que están todavía renuentes a la digitalización, a la utilización de tecnologías, ¿no? Es sorprendente el número de estas empresas que aún no están en esta cancha. Entonces, a mí me gustaría que tú me dijeras ¿Por qué sí deben de adoptar las tecnologías y cómo se deben de preparar las compañías para lo que viene en el futuro?
Buenísimo. Mira, y de hecho salió esa pregunta también al final de la conferencia, ¿no? Sobre todo para, la pregunta iba muy, muy enfocada en, para algún nicho de empresas como las pymes, que en México son de las más importantes, pues todos estos temas suenan muy interesantes, pero ¿cómo los aterrizan? ¿No? Era un poco la pregunta. Reconociendo que para las empresas más grandes, las multinacionales, pues en general sí estamos viendo que todas ellas están comentando que traen alguna perspectiva de implementación de tecnologías. Nosotros estamos muy entusiasmados en particular por las implicaciones que estamos viendo. Primero, el contexto que estamos actualmente, como lo mencioné también en la conferencia, es un contexto donde el área de supply chain se vuelve cada vez más relevante por todas las complejidades, ¿no? que ha habido, no solo por COVID. Desde antes de COVID ya veníamos viendo varias disrupciones, hay temas geopolíticos también, y hay una necesidad de que las cadenas se vuelvan más resilientes, más rápidas, más flexibles, más transparentes, y si le quieres agregar, pues también menos costosas, ¿no? No todo eso se tenía antes. Antes a lo mejor estabas buscando simplemente optimizar el costo de la cadena. Ahora tienes todos estos otros retos, pero oportunidades a la vez, ¿no? Y eso es ahí donde nosotros creemos que la tecnología juega, y lo que estamos viendo es que cuando le inyectas tecnología sí puedes tener no una mejora sustantiva en todas las distintas dimensiones que acabo de mencionar. No es un tema nada más de costo, es un tema de que te puede dar más rapidez, más flexibilidad, más resiliencia en la cadena, ¿no? Pero para poder lograr balancear todo esto, el uso de tecnología es fundamental.
¿Tú qué crees que deban de ajustar las empresas para hacerle frente a sus prioridades y que también vayan alineadas con la implementación de la tecnología?
Y mira, yo creo que en la pregunta anterior mencionabas que hay muchas empresas que todavía no hablan de tecnología, lo cual es cierto, y no, ya respondí una parte de esa pregunta. El segundo reto que yo veo, que es para muchas empresas que están con inversiones importantes ya en digitalización, en analítica de la cadena, y así lo manifiestan, el reto ha sido realmente que lo puedan desplegar a escala, ¿no? De forma rentable, de forma sostenible. Entonces, esa es una de las problemáticas que hemos visto con la mayoría de nuestros clientes y muchas empresas en México. De nuevo, ya están con una perspectiva de implementar digitalización de la cadena, pero no lo logran escalar, ¿no? ¿Qué es lo que hay varios elementos entonces que tienen que ir ellos adoptando? Creo que un primer punto, lo mencionamos también hoy, es ser muy claro de que esto tiene que ser ¿no? un generador de valor para el negocio. Y nosotros, ¿no? A veces vemos una tendencia a que esto sea como le llamamos technology forward, es decir, que tú tengas la tecnología, ¿no? Y los players tecnológicos se acerquen, te propongan las tecnologías, y yo creo que todo el mundo salimos muy entusiasmados de estar escuchando las posibles aplicaciones, y un error típico es no tener claridad del caso de negocio, no tener claridad de cuál es el pain point que quieres resolver, ¿no? Entonces, tener muy, muy clara esa visualización de qué estoy resolviendo, cuál es el caso de negocios, cuál es el valor que me va a generar, y entonces qué tecnología tengo que utilizar o puedo apalancar, es un abordaje distinto. Y es el primer punto que yo recomendaría, tener esa estrategia bien clara, porque eso te empieza a detonar una serie de otros componentes que también los mencionamos hoy en la conferencia, ¿no? Como, pues primero el sponsorship de la dirección general, el CEO, que es clave para adoptar esto a escala, ¿no? O sea, de nuevo, déjame recalcar el tema a escala, que realmente tenga impacto. Y luego hay componentes de gestión del cambio, hay temas también técnicos que hay que adoptar, ¿no? Capacidades nuevas que se tienen que crear y que acompañan esta transformación digital.
Sin duda, la digitalización es muy relevante y debe formar parte de la estrategia de las empresas en la actualidad para asegurar su futuro. Pero, ¿cuáles son estas tecnologías que pueden ser como más aptas para tu empresa? ¿Cómo saber en qué debes invertir? ¿Y qué es lo que de alguna manera puedes dejar pasar o se puede posponer dependiendo del presupuesto que tengas como empresa para el siguiente año? Porque hay algo como muy relevante y es que no se trata de subirse a la tendencia de la tecnología solamente porque todos estén en esa circunstancia, ¿no? Sino también el revisar qué es lo que realmente te funciona y pues de alguna manera priorizar, ¿no? Y pues sobre todo también involucrar como a todos los colaboradores que forman parte de tu equipo. ¿Cómo ves, Ilse?
Sí, totalmente, porque la tecnología cambia día a día. Y lo que hoy es relevante, quizá mañana ya no lo sea. Y para muestra, pues un botón de aquí del equipo de contenidos, por ejemplo. Recuerdo que el año pasado solo se hablaba de metaverso, y metaverso por aquí, metaverso por allá, y era el pan nuestro de cada día, ¿no? En cambio hoy, pues es la inteligencia artificial, ¿no? Y por ahí también de repente ronda el blockchain que se niega a morir. Entonces, ¿cómo discernir entre en qué invierto y en qué no? Sobre todo porque pues son inversiones onerosas, ¿no? O quién sabe. Eso también nos va a ayudar aquí Miguel Ángel. Él nos compartió su opinión precisamente sobre estos aspectos que acabamos de platicar, porque precisamente fue una de las problemáticas a las que él mismo se enfrentó mientras preparaba el material de su conferencia.
Sí, y bueno, también un poco, ¿no?, con lo que comentas, hay que considerar que hay ciertas tendencias que ya están en uso y seguramente se reconocen hoy, pero digamos que también la tecnología en muchos aspectos, en muchos usos, evolucionan como día a día, ¿no? Entonces también es importante como identificar cuál es esa tecnología que ahorita está en boga, pero que también va a tener un tiempo amplio de uso, ¿no? Para que no cuando inviertas ahorita, pues resulta que en 4 meses ya no te funciona y entonces ahí ya no estuvo como muy padre, ahí ya no diríamos que fue una inversión, sino fue un gasto tal cual. Y también hay muchas que apenas están como en su fase de prueba y que de alguna manera todavía no se conoce, por un lado, ni su verdadero potencial, ni por otro, cuáles son los beneficios reales que vas a tener para tu organización o para la industria en general en la que quiera que te estés desenvolviendo.
Creo que eso tiene dos implicaciones. Uno, que tienes que constantemente estar monitoreando, ¿no?, revisando pues cómo están cambiando estas tendencias tecnológicas. No solo cuáles nuevas pueden haber salido desde la última vez que revisaste, sino también cómo han madurado, ¿no? Porque también presentamos hoy que hay varios retos para adopción, para escalamiento. Entonces, a lo mejor una tecnología que analizaste el año pasado y todavía no era rentable, no era una tecnología que pudieras adoptar, a lo mejor en el último año, ¿no?, ya tiene cambios importantes, ya ha bajado los costos, que es un fenómeno muy típico en las tecnologías, y ahora puede ser rentable. Por lo tanto, tiene que estar haciendo mucho ese análisis de mercado que está pasando. Y por otro lado, también es muy importante entonces establecer ese equipo interno que tenga las capacidades, ¿no?, para no solo estar haciendo ese monitoreo, sino para poder aterrizar, ¿no?, esas tendencias tecnológicas y aplicarlas específicamente para resolver los problemas de la organización, ¿no? O sea, reconociendo que las tendencias, como bien dijiste, van a estar cambiando, entonces van a ser nuevas, ¿no? Entonces tienes que crear esas competencias para que constantemente puedas estar haciendo esa adopción.
Oye, y en ese sentido, sí, o sea, estamos hablando de tecnología, ¿no? Y de las implicaciones que tiene, de las aplicaciones. Pero también aquí me gustaría que tú me hablaras y que no olvidáramos justo el factor humano, ¿no? Porque al final de cuentas, aunque se tenga la tecnología, pues los humanos son los que tienen también que aplicarla y tienen que tener, pues, un entrenamiento, tienen que estar actualizándose. Entonces, a mí me gustaría que tú me comentaras justo en esta parte del talento humano, porque también mucho se percibe de que vamos atrasados en cuanto a la preparación justo del talento humano en lo que se refiere a tecnologías. Entonces, no sé cuál es tu punto de vista.
Es un tema fundamental, es un tema crítico, como bien lo indicas, y a lo mejor déjame ilustrarlo, porque hay distintas formas en las que influencia e interactúa el tema de talento humano con este tema de tecnología. Por un lado, hay una perspectiva muy clara de requerimiento de las capacidades, ¿no?, para que puedan adoptar la tecnología, y tienes que crear una serie de perfiles nuevos y eso tiene que verse como una oportunidad. Vamos a necesitar esos perfiles más técnicos y esas van a presentar oportunidades de crecimiento. Por otro lado, también hay un factor muy claro de gestión del cambio, ¿no? Y el tema de gestión del cambio, pues hay que reconocer que muchas veces la primera reacción a una implementación tecnológica puede ser, oye, no, a lo mejor ya no me van a necesitar. McKinsey tiene un estudio de Future of Work que justamente mapea, ¿no?, con todas las tecnologías actuales cuáles se pueden automatizar, y por un lado pues eso va a implicar que más gente a lo mejor ya no tenga que emplearse en ese tipo de actividades, pero por otro lado hay un montón de nuevas cosas que la tecnología va a habilitar, y lo ligo otra vez con el punto uno, pero ahora desde un ángulo de change management, ¿no? ¿Cómo le comunicas a la gente que esto puede presentar oportunidades? Es el otro lado de la moneda. Y finalmente hay un tema de adopción que es crítico, que también lo discutimos hoy en la sesión, que básicamente lo que aquí queremos resaltar es tienes que tener mucha claridad del journey que siguen tanto los consumidores, ¿no?, finales, tus clientes, como los usuarios. Y el tema de usuarios es crítico, ¿no? ¿Cuáles son los pain points que tiene hoy y cómo la tecnología le puede ayudar a resolver esos pain points para que sea muy clara la ventaja que ellos pueden obtener de sí subirse, ¿no?, de sí adoptar la tecnología?
Oye, y para finalizar, también me gustaría que tú me dieras un panorama actual de México y pues ahora es lo que viene a mediano plazo, porque tal vez muchos tengan como esta impresión de que México en tecnología está rezagado, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu visión sobre México? ¿Qué es lo que han visto ustedes en McKinsey? ¿Qué pasa con México en cuestiones de tecnología? Si realmente estamos atrasados, es una percepción nada más, o ¿y qué se viene, no? ¿Qué viene para México al mediano plazo?
Mira, y déjame darle el ángulo de punto de vista de oportunidad, pero primero, para ser muy claros, me encantaría tener un dato duro que pudiera decir, con este dato podemos confirmar dónde está México, está average, está por adelante o está por detrás. Y luego alguna perspectiva cualitativa con base en mis interacciones con algunos clientes, empresas líderes de México. Desafortunadamente sí creo que la percepción es una realidad, ¿no? Y los pocos datos duros que tengo es simplemente si nos ponemos a pensar en cuántas lighthouses, ¿no?, que es como el World Economic Forum define empresas o plantas o cadenas de suministro que han desplegado tecnología de forma sostenible y con impacto tangible, en México no tenemos más que una, que es la de Henkel, ¿no? Y otros países como China tienen 40, 50. Hay 150 lighthouses a nivel global y nosotros no estamos en el mapa más que con Henkel, que es una réplica de otras plantas que tienen a nivel global. Me gustaría tener más datos duros para, ojalá fuera, ¿no?, la perspectiva de contrarrestarlo, pero es el único dato duro que tengo es. Ahora, si lo veo también desde el punto de vista de discusiones que hemos tenido con clientes, con empresas líderes, creo que lo que sí vemos es una perspectiva de la importancia, o sea, hay un reconocimiento de que se tiene que hacer, inversiones que se están haciendo, pero todavía no a escala. O sea, creo que sí estamos rezagados, por lo tanto, cuando vemos y nos comparamos con las empresas líderes, que pueden ser empresas en China, que pueden ser empresas en Europa, etcétera. Pero para cerrar, lo que yo creo que eso también puede verse es como una oportunidad, ¿no? Al final, todavía tenemos un fenómeno que tenemos que aprovechar, que es el nearshoring, que está muy tangible, es muy claro. Muchas empresas de varios lugares van a estar viniendo y esto presenta una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de inversión, y yo creo que tiene que estar acompañado justo ahora sí por hacer ese salto tangible en temas de despliegue de tecnología en las cadenas de valor.
Estamos por llegar al final de este episodio y no nos queremos ir sin presentarles la dinámica de asociación de palabras que tuvimos con nuestro invitado. Recuerden que en esta dinámica nosotros le mencionamos algunos conceptos base de la industria y él nos va a responder lo primero que se le venga a la mente. ¿Qué les parece si escuchamos lo que nos respondió?
Logística.
Oportunidad.
Cadena de suministro.
Digital.
Segundo semestre 2023.
Crecimiento.
Nearshoring.
Pasando.
Talento humano.
Crítico.
Expectativas 2024.
Crecimiento y oportunidad.
No cabe duda que la tecnología brinda muchísimos beneficios para la cadena de suministro, la logística, el transporte. Incluso hemos hecho notas acerca de cómo impacta al comercio exterior. Todo esto porque pues les da mayor productividad, visibilidad, eficiencia y por lo tanto esto se traduce en mejores resultados. Lo mejor es que todas estas tecnologías van desde las muy abstractas, que quizá no entendemos, como esto de la inteligencia artificial o el blockchain o la computación cuántica, hasta unas que son quizá más tangibles o cercanas, ¿no? Como los vehículos eléctricos, el Internet de las cosas, que bueno, hoy es nuestro, digamos que convivimos con ella en todos los aspectos de nuestra vida personal. Y pues también están cosas como el hidrógeno verde. Se estima que juntas todas estas tecnologías pueden tener un valor de mercado de más de 9.5 mil millones de dólares para finales de esta década. Pero yo creo que para que tengan éxito cualquiera de estas implementaciones, las empresas deben de contemplar siempre al recurso humano, ponerlo al centro de sus estrategias y de sus inversiones y de sus decisiones de dónde poner su dinero. Porque son ellos, esos colaboradores, los que van a ejecutar esa tecnificación. Por eso coincido con Miguel 100%. No se trata solo de traer nuevas tecnologías, sino de preparar a nuestra gente para que puedan ocuparlas e invertir en aquellas que realmente les ayuden a simplificar su trabajo.
Ilse, les voy a ser totalmente sincera. Creo que a veces cuando escuchamos la palabra tecnología nos genera incertidumbre, preocupación o la asociamos con grandes inversiones. Particularmente, yo también escucho el tema de tecnología y ya me imagino números y programaciones muy extraordinarias y me confunde, ¿no? Pero creo que siempre vemos a la tecnología como en ese nivel y a veces nos cuesta trabajo verle como la parte útil o en el día a día, ¿no? Puede existir toda esa programación, pero vamos a utilizar solamente un pedacito, ¿no? Y pues la realidad es que los eventos disruptivos que hemos vivido desde 2020, pues nos han demostrado que esta tecnología pues debe ser una prioridad para dar agilidad a las cadenas de suministro. Pero también no se trata de digitalizar todo y tener una operación de película futurista en donde de plano no veamos la intervención del talento humano. Creo que hay tareas en las que sí se podrían automatizar y sí, todas estas, ya lo hemos comentado también anteriormente, todas estas que sean repetitivas, a lo mejor estaría muy bueno aliarnos de la tecnología, pero las actividades que tengan que ver con criterios, con tomar decisiones en el momento, creo que esas deben de seguir cayendo del lado humano y de nuevo, ¿no? Pues ayudados con la tecnología, ¿no? Ahora con toda esta recopilación de datos a las que pueden acceder las empresas, pues creo que eso también nos ayuda a conocer mejor pues a nuestro mercado o a nuestros compradores, a nuestros proveedores. Entonces no es que sea mala la tecnología. Y también lo importante es seguir la recomendación del entrevistado, ¿no? Identificar qué queremos solucionar, qué valor le va a generar a nuestra organización para elevar la competitividad, pero no se trata de que nada más porque veamos al de al lado o a nuestra competencia que está utilizando determinadas cosas, significa que también eso es ideal para nosotros, inclusive si estamos dentro del mismo sector. Queremos escucharlos. Por favor, déjenos sus comentarios en nuestras redes sociales. Si este episodio les gustó, califíquenlo y compártanlo con sus colegas. Ayúdenos a crecer esta comunidad. Gracias por darle play. Hasta pronto.
Esto fue The Logistics World Podcast. Un espacio dedicado a las industrias y los protagonistas que ponen al mundo en movimiento un eslabón a la vez. Escúchanos la próxima semana y sigue la conversación sobre cadena de suministro y logística en nuestras redes y plataforma web. Conéctate e inspírate.